La seguridad es un puntazo. Continental patrocina Esto es Pádel.
En Capital Radio, Esto es Pádel, con Miguel San Martín.
Muy buenas, otro día más aquí para hablar de pádel, para echar un rato entretenido con lo que nos viene, que es el Major de Roland Garros. Ya están en París los jugadores, con la jornada de ayer lunes algo marcada también por el tiempo, y veremos al final quién consigue hacerse con este trofeo. Y si acertamos alguno la porra. También ha habido competición, el A1 de pádel en Móstoles y selecciones también a la federación que comentamos la semana pasada. Ahora profundizaremos un poco más, y protagonistas, como siempre, aquí en Esto es Pádel, con Félix Franco en la parte técnica. Comenzamos.
Así viene la actualidad con Contrapared.
Iván Hernández, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miguel?
Muy bien, cuéntanos, ¿por dónde pasa la actualidad?
Bueno, a ver, después de la resaca del P2 de Valladolid, hemos entrado ahora a uno de los mejores, o uno de los más bonitos, a mi entender, por la situación geográfica y por el lugar, es el Major de París, en Roland Garros. Pero la verdad que la semana está un poquito agitada, o con mucho movimiento en redes sociales, porque por fin hemos conocido los seleccionados de Argentina y España, las dos potencias mundiales, que supuestamente, salvo sorpresa mayúscula, serán las que se disputen el próximo título de campeón del mundo en Doha, del 28 de octubre al 3 de noviembre. La verdad que, bueno, viendo las selecciones, que si quieres las nombramos más adelante, por no hacerlo ahora muy largo, creo, para mi entender, que España a lo mejor tiene algo más de posibilidades en chicos y en chicas. Yo creo que lo tenemos bastante más fácil, pero bueno, ahí siempre está el debate de tercera pareja, quién va, quién no va, porque se ha quedado, por ejemplo, gente como Fernando Verástegui fuera, que por qué ha ido Alejandra Salazar cuando no está haciendo una temporada realmente pues muy buena, no por ella, sino por las condiciones de las lesiones de sus compañeras. Bueno, ahí está el debate, que bueno, pues luego más adelante lo podremos comentar. Respecto al París de Roland Garros, pues se detalla, obviamente, los cambios de pareja famosos, de Tello con Íñigo Jofre, Vela con Tony Liva, Javi Garrido con Bergamini, y destacar, obviamente, pues que bueno, que sabemos que Roland Garros y la Susan Lengen son cubiertas. En Roland Garros, la principal, la Felicia Thier, están jugando partidos. Han utilizado, creo que no sé, si alguien me lo sabe que me lo corrija, creo que la Susan Lengen, pese a estar cubierta, la están utilizando como zona de entrenamiento, como pista de entrenamiento, no como para jugar partidos. El resto de los partidos se están jugando en el exterior, cosa que creo que en esta época en París puede estar condicionado por las condiciones climáticas, y creo que ayer no se pudieron disputar la mayoría de los partidos en el exterior, teniéndose que trasladarse a algún club indoor. Ahí vemos a ver otra vez el problema de los horarios o de las fechas en estos torneos que tanto le gustan a la Premier, que sean outdoor, pero que a los indoor pues no nos hacen mucha gracia. Otra cosita que nos gustaría comentar pues son los españoles nacionalizados, ¿no? Se ha celebrado la fase final del Campeonato del Mundo, como hemos dicho, para Doha, y bueno, pues hemos visto que en el equipo de Emiratos Árabes hay cuatro españoles, que son Íñigo Jofre, Arnau Ayaz, Sergio Icardo y Fran Guerrero, que los cuales han jugado por Emiratos Árabes. No sabemos las condiciones del fichaje, entendemos que habrá sido una visa oro o una visa gol y pasta por medio para tener la doble nacionalidad, porque no han, supuestamente, las condiciones de la Federación Internacional de Pádel dicen que es, no es más que tener una licencia asociada a ese club y una póliza de seguro. Entonces, igual tampoco explica si este mundial lo puede jugar por Emiratos Árabes y el siguiente mundial lo puede jugar por Senegal o por Sudáfrica. No sabemos las condiciones. Cierto es que España siempre ha tenido gente argentina, como Juan Martín Díaz, pero bueno, tenía ascendencia gallega, supuestamente podía tener ascendencia y eso le permitía participar en la selección española. La relación de Juan Imérez y Mati Díaz con España no tengo ni idea. Me imagino que con pasado el tiempo, con siempre en España, pasados 5 o 6 años, sí, puedes conseguir la doble nacionalidad. Perfecto. Pero claro, lo que me extraña es que, por ejemplo, Juan Imérez fuera convocado para el Mundial de Veteranos por Argentina. O sea, no hay la condición como en el fútbol en otras selecciones, que si juegas por una selección ya no puedes volver a jugar por otra. Esas son cosas que de la FIP que tendremos que aclarar. Y por último, este fin, durante la semana pasada, se ha celebrado en Móstoles el torneo A1 Pádel de Móstoles en la Plaza Mayor, donde ha habido sorpresa, han perdido los mágicos, los que siempre ganaban, y esta vez pues se ha llevado el título Pablo Lijo y Maxi Arce ante la final de Tito Yemandi y Martín Abud. Yo creo que, bueno, pues es bueno, como siempre dice la gente, que haya caras nuevas en las finales y caras nuevas en el podium. Pero ahí está, yo creo que Álvaro, que ha estado en Móstoles, pues nos podrá contar un poquito del entorno de Aunopádel, asistencia de público, organización, y a ver qué nos dice.
Pues a ver qué nos dice, y Álvaro, que también recogía unas declaraciones, en este caso, de Maxi Arce, celebrando el triunfo.
Yo creo que el partido de ayer tenía mucho condimento emocional, ellos nos sacaron el número uno y es duro, ¿no? Porque veníamos de 2 años y medio estando arriba, ganando muchos títulos, pero bueno, y encima un mes bastante complicado en donde Franco se lesionó, la pasó muy mal, todo el equipo estaba bastante preocupado, pero bueno, por eso el desahogo de ayer, cuando ganamos más de la manera en que lo hicimos, ¿no? Corriendo todo, remando, fue algo súper emocionante y creo que eso me dio muchísima confianza para bueno, hoy saber que podíamos levantar el título.
Pues ahí está, Maxi Arce, uno de los que consiguió hacerse con el triunfo junto con Pablo Lijo, como decía Iván, en ese Iguan A1 de Móstoles, que por cierto, esta semana creo que tienen cita en Barcelona, en Cataluña. Así que con esto vamos ya a comentarlo todo.
Esto es Pádel. En Esto es Pádel comienza el debate.
Además de Iván, hemos mencionado ya a Álvaro López, Padel Spain. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Miguel. Muy buenas, compañeros. ¿Qué tal?
Y también tenemos con nosotros a Nacho González, Nacho García, Terulero. Padelazo, ¿qué tal? Muy buenas.
Nacho Jiménez.
Sí, Jiménez coge también, podía hacer. Se me ha... Eso, cosas de la edad. Vamos a ir, parece, un poco a hablar también, a analizar, antes de pues hablar un poquito de esas selecciones que pues ha marcado un poco la actualidad de esta semana sin torneo de Premier Padel o ese calendario de la federación que comentábamos la semana pasada, que justo nos pillaba su publicación en mitad del programa, para hablar del Major de Roland Garros, de qué esperamos, de qué parejas pueden dar la sorpresa y también pues las condiciones meteorológicas que he estado mirando, y aunque Roland Garros se puede cerrar, no parece que vayan a ser demasiado buenas para el fin de semana, y es que pues París en octubre pues muchas veces te la juegas. Álvaro, ¿qué nos podemos esperar de este Major?
Bueno, al final, lógicamente, de momento se ha jugado muy muy poquito, ¿no? Las rondas previas y primera fase de cuadro. Bueno, pues incógnita, lo primero, como bien decías tú, ¿no, Miguel? Mirando al cielo quizá más que a la pista, a ver cómo se comporta. Esperando que no llueva, pues para poder ver un torneo en abierto, que al final creo que en este escenario siempre es mucho más bonito que un torneo en cubierto. Y bueno, yo creo que se va a mantener un poco la dinámica, es decir, creo que en chicos Coyo y Tapia van a seguir dominando. Sí que es verdad que podríamos ver con el morbo que ello implica en semifinales un Chingoto Galán contra Dineno y LeBron, que bueno, habría que ver ahí si los dos llegan, cómo se comporta tanto LeBron como Galán, esas cuentas pendientes que pueda haber. Y luego en chicas, pues bueno, supongo que Ari y Sánchez mantendrán su dinámica ganadora. Entiendo que, aunque han tenido un parón y ha habido veces a lo largo de la temporada, tanto de esta como de la pasada, que luego volverles ha costado, pero bueno, no deberían tener excesivos problemas, entiendo, para llegar como mínimo hasta las semifinales. Y luego por otro lado del cuadro, lógicamente, Gemma y Claudia serían sus principales rivales. Uh-huh. Así que bueno, y luego está la incógnita también de ver cómo compiten por segundo torneo, pues Ustero y Delphi, que no le hicieron nada mal en su primera aparición juntas, sobre todo el caso de Delphi, que al final es la que más se tenía que amoldar a una situación nueva con una compañera, encima cambiando de lado. Así que bueno, yo creo que el cuadro quizá femenino está un pelín más abierto que el masculino en ese sentido.
Pues eso, hablaremos, saludamos también ya, incorporamos al debate a Daniel Gamarra, que es entrenador y también comentarista de Premier en este torneo. Daniel, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Muy buenas, un gusto, un placer saludaros.
Eso, con bueno, estaba contando Álvaro un poco, está también Iván y Nacho, lo que se espera de este torneo, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, está siendo un torneazo, ¿no? Uno de los grandes torneos del año, el tercer mayor, creo que mejor sitio imposible en Roland Garros, y la verdad que además los partidos, por lo menos los que comenté yo ayer, se fueron todos a tres sets, y están siendo casi de dos horas más o menos de partido, tienen unos verdaderos partidazos, ¿no? Los que estamos viendo, por ejemplo, recuerdo el de Chozas y Osburger contra Gonzalo Rubio y Lijo, fue uno de los partidos de la jornada, y creo que la gente tiene que estar disfrutando mucho.
Uh-huh. ¿Y mirando al tiempo?
Bueno, mirando al tiempo, sí, porque dependiendo del tiempo que haga, es en una pista o en otra, ¿no? Cubierto o descubierto, y al final eso modifica un poquito, ¿no? El orden de juego y un poco el programa y horarios y demás, pero bueno, es un factor que sabíamos que aquí en Roland Garros, pues que había que jugar con él y lidiar de la mejor manera posible.
Uh-huh. Nacho, ¿cómo ves tú también este mayor?
Bueno, pues más allá un poco del tema de la lluvia y de lo que ha comentado Álvaro, a mí me parece que hay un detalle interesante, y es que estamos ya en el mes de octubre, y es en estas fechas, septiembre, octubre, cuando empieza el cosquilleo de la temporada siguiente, cuando empiezan las parejas a mirarse de reojo, cuando empiezan los jugadores a ver si, aunque llevamos todo el año con un cosquilleo permanente, sí, pero es verdad que ya se empiezan a escuchar bastantes cosas de cara al año que viene. Muchas de ellas, por supuesto, están cogidas con pinza y algunas ni eso, pero sí lo pongo sobre la mesa porque, bueno, se está jugando un Major que es el penúltimo, luego vendrá el de México, el penúltimo de la temporada. Probablemente este es el más ilustre de todos por el tema del escenario donde se juega. Y bueno, ese tipo de cuestiones también están sobre la mesa. ¿Cómo afrontan los jugadores una cita tan importante como esta en la recta final, con un calendario tan cargado, con la incertidumbre del tiempo y con el run de y las llamadas que empieza a haber y los contactos que viene a haber de cara al año siguiente? Parejas que se han formado hace nada, pues ni siquiera tienen garantizada la continuidad para empezar el año que viene, con lo cual todo eso es un factor también a tener en cuenta.
Uh-huh. Iván.
Bueno, yo creo que lo que más yo creo que lo que más destaca del Major, yo creo que es la fecha, obviamente. Las fechas ahora en París pueden ser un poquito complicadas, y estáis hablando del Major de Acapulco. Acaba de haber otro tornado, acaba de haber otro vientecito de esos flojos que también ha arrasado la zona sureste de Estados Unidos, con California y por ahí, que estaba. Entonces, a ver si todavía han levantado una cosa y si vuelve a caer lo mismo. O sea, que hay que tener atento. Yo no sé Si Daniel está por aquí, lo primero, bueno, pues felicitarle por los comentarios de los partidos. Y me gustaría preguntarle, ¿qué cree que se puede mejorar en las retransmisiones de Premier Padel? Y si está de acuerdo en que los P2 se hagan desde fuera.
¿Respondo directamente?
Sí, sí, claro.
¿Sí? Bueno, a ver, yo creo que el producto de las retransmisiones ha mejorado mucho, ¿no? Con el paso de los años desde que empezó Premier Padel. Creo que ha ido a mejor. Sí que creo que hay cosas que se pueden mejorar, ¿no? El tema de tiros de cámara, a lo mejor. Y bueno, todavía queda margen de mejora, pero sí que creo que se está mejorando. Creo que es un equipo, ha incorporado a gente nueva, nuevas voces, ¿no? Al mundo del pádel, gente además que creo que sabe bastante de este deporte, que bueno, no es que solo tengan experiencia como periodistas, narrando o comentando otros deportes, sino que muchos de ellos además es que han jugado al pádel, han sido jugadores semiprofesionales, incluso algunos son entrenadores, y creo que eso, oye, le hace bien al deporte, ¿no? Y yo siempre digo que para mí una de las cosas que tendría que haber en todos los torneos, sea P1, sea P2, sea Major, sea el Final, es los banquillos. O sea, yo soy personalmente un firme defensor de los banquillos. Creo que los banquillos aportan muchísimo, y sobre todo a la gente que le gusta este deporte, pues creo que aportan un plus, ya que al comentarista le permite explicar, ¿no?, todo lo que es la parte táctica, y hacer que la gente, ¿no?, que está viendo este deporte por primera vez o que no sabe mucho y que ve el pádel también un poco para mejorar en su juego, pues pueda tener comentarios de una manera didáctica y explicar aquello que los entrenadores explican a sus jugadores de una manera un poco compleja, pues el comentarista está ahí para intentar explicarlo de la manera más sencilla posible, de forma didáctica, para que luego pueda aplicar esos conceptos cuando juega sus partidos durante la semana, o simplemente para que los conozca y poco a poco vaya conociendo más los aspectos tácticos o técnicos de este deporte, que al final yo creo que es por ahí por donde el deporte va a crecer. Al final, si nos comparamos con el fútbol, ¿no?, cuando vas a un restaurante o un bar a ver fútbol, todo el mundo habla de las estrategias, de, ¿no?, del sistema de juego y demás. Ojalá en el pádel pase lo mismo, ¿no?, y tengamos debates en los bares, en los restaurantes o en cualquier sitio, hablando de cómo está jugando esta pareja, qué debería de hacer, y cada uno diera su opinión. Pero para llegar a ese punto, yo creo que es importante que los comentaristas, y sobre todo el circuito, pues ponga siempre banquillos, porque eso es lo que va a hacer que la gente poco a poco pues vaya enamorándose de este deporte, vaya entendiendo un poquito más la táctica, la técnica y bueno, todo lo que para mí es lo que más enriquece al final, ¿no?, un partido de pádel. Entonces yo, como cosa futura, a mí personalmente me gustaría que siempre hubiera banquillos y luego, bueno, que los tiros de cámara pues se vea lo mejor posible. Esas sí. Dos cosas.
Sí, que pero respecto a los banquillos, Dani, yo creo que a veces hay que saber seleccionar un poquito, ¿no?, el momento de los banquillos, ¿no? Y siempre, porque hemos visto en los últimos torneos, pues diferentes banquillos un poquito más serios, o que se les ve a los jugadores diciendo palabras que a lo mejor no son muy adecuadas, o situaciones un poco tensas dentro del banquillo, que a lo mejor sí que eso debe de quedar para el propio equipo, pero no para el público, ¿no? Yo creo que un banquillo técnico, como tú has dicho, un banquillo de táctica, decir hay que tirar esto, hay que tirar lo otro, eso creo que sí que es interesante. Yo creo que el resto, obviamente, somos españoles, somos casi casi el Sálvame Deluxe, como quien dice, y nos encanta el salseo, nos encanta la bronca, por decirlo de alguna manera, que se montan los banquillos. Pero yo a ti te pregunto como comentarista, ¿tú crees que realmente es interesante ver un banquillo en el que se enfrentan jugadores entre ellos mismos o con entrenadores y no solo cuestiones tácticas?
Ah, pues yo te digo que sí, Iván.
Yo
me adelanto y yo te digo que sí. A mí
tú quieres hacer.
Yo sí, por supuesto. Perdona, Dani. Yo por supuesto que sí. A mí me interesa eso. Y si hay bronca y eso, yo creo que mejor.
Y como pasa en el baloncesto, por ejemplo.
Eso. No, pero fíjate, en la NBA es que entran hasta el vestuario cuando están, les da igual que estén en bola, que no estén ahí todo. En la Premier también se hace mucho.
Iván, bueno, estamos hablando de enfrentamientos entre profesionales que pueden generar la tensión, y que luego sabemos todos que en las redes sociales empezamos, y no me incluyo yo como me incluía antes, empieza la gente a atizar de que este es un idiota, que este no sé qué, que falta de respeto. A ver, hay que saber la situación, el momento.
Pero Iván, como pasa por ejemplo en el baloncesto, cuántas veces no hemos visto, por ejemplo,
a Pablo Lasso, cabrea como un mono.
Exacto, y respecto a los jugadores, hay que entender lógicamente también el contexto en el que se habla, en el que se dice eso, las pulsaciones que están, que no es lo mismo que si un partido va 6-3 que si va 7-6. Es decir, es un poco también hay que entender en qué nos estamos moviendo. Con total respeto a los jugadores.
Pero ha habido jugadores que se han quejado de palabras de un entrenador a otros jugadores.
Bueno, pero
eso ya es cosa de ellos.
Eso ya es, claro, eso es la sensibilidad que tengan.
A ver, Nacho.
De todas formas, yo creo que
tampoco. Vale, que esto es en contra mío, ¿no?
No.
Pero si Nacho no ha empezado todavía.
Pues el debate. Ya lo conozco yo.
Pero si es que el debate yo creo que está viciado, porque al final los jugadores, es verdad que algunos han protestado, pero algunos de los que han protestado manejan la aparición de las cámaras en los banquillos como quieren. O sea, LeBron y Paquito han manejado esos espacios como han querido. A Paquito le ha mandado a LeBron mensajes a través de las cámaras estando en el banquillo y al día siguiente ha sido LeBron el que ha contestado a Paquito. Y no nos olvidemos, hay mucha hipocresía aquí, porque esa presencia de las cámaras en los banquillos sirve a los jugadores y ha servido a los jugadores para exponer sus propias marcas publicitarias también. Quiero decir, hay un aspecto positivo y un aspecto negativo. Lo que no vale es quitar una parte y la otra. Los jugadores tienen... Esto es un proceso en que, valga la palabra que nos gusta tanto, lo del proceso, ¿no? Con Premier Padel, un proceso eterno para Premier Padel, pero es un proceso para que los jugadores se adapten también a eso. Lo de las revoluciones no lo tapa todo, ¿eh?
Claro, es que tampoco sabes. ¿Qué pongo? Si van 6-0, pongo banquillo. Si van 7-6, no pongo el micro.
Los jugadores saben que las cámaras están ahí.
Luego puedes cambiar el tiro, puedes cambiar el club. Si ves que el tema se calienta mucho. Yo, personalmente, que es una opinión personal.
Pero perdóname, el año pasado, en el P1 de Madrid, ¿vale? Tuvimos los incidentes con las vallas en las pistas, ¿vale? Con las lesiones de Estupa,
sí.
Una lesión considerable que no solamente le obligó a retirarse del torneo, el primer torneo que se perdieron además los superpibes el año pasado, y fíjate, y luego se perdieron el siguiente, y fíjate lo poquito que les faltó para seguir peleando por el número uno, y luego tuvimos lo de Chingoto. Premier tapó las imágenes esas, hubo un momento en que la cámara se fue directamente a la grada. Y, hombre, lo pueden justificar diciendo que es que resulta que es que era una cuestión de privacidad del jugador, pero no era eso. Era una cuestión de no mostrar lo que estaba pasando. Hubo un momento hasta que en los comentarios casi que se omitió la situación. Lo que voy es que soy partidario de que este tipo de situaciones hay que enseñar lo que se vive en el pádel, con respeto evidentemente y tal, pero son los jugadores los que creo que tienen que adaptarse a las cámaras. Los tiempos que hay, forma parte del espectáculo y del crecimiento de este deporte.
Ahora va Álvaro. Dani, que te interrumpí yo.
No, nada, al final es muy interesante todo lo que comentáis, pero yo personalmente, yo soy un firme defensor de que tiene que haber banquillos. Es cierto que a veces en el banquillo ves al entrenador, a los jugadores hablando de temas técnicos o de temas tácticos, y a veces es un tema psicológico, porque todo esto que hablamos de las discusiones entre los jugadores o incluso con la pareja rival, todo esto entra dentro del deporte, es un aspecto además que se ve en los cursos de formación de entrenadores, que da las federaciones o que se dan a nivel privado, y que es parte del deporte, y lo vemos en el fútbol, lo vemos en el baloncesto, lo vemos en el tenis, un poquito más complicado, ¿no?, lo de los banquillos, pero al final yo creo que es bueno para el deporte, es un aspecto más que influye, porque uno de los grandes factores a la hora de ganar o de perder un partido tiene que ver con el aspecto psicológico, ¿no? Cómo afrontas los siguientes juegos en los momentos críticos, en el momento en el que la bola no te entra, en la que tienes un pequeño enfado con tu compañero, en lo que hay un pique, ¿no?, con la pareja rival. Y yo creo que es muy interesante que la gente lo vea, que la gente vea cómo es el pádel profesional. También se puede hablar de eso, se puede explicar para intentar afrontarlo de la mejor manera posible, para ver cómo salen de esos nubarrones, ¿no?, de esos momentos críticos los jugadores para reponerse, o a veces cómo pierden un partido, ¿no?, porque se van del partido por una acción o porque están calientes o algo así. Y yo creo que es muy bueno para el deporte y que tiene que salir. Y yo diría una cosa, o sea, al final los jugadores saben quiénes son, saben dónde están, ganan lo que ganan porque son jugadores profesionales y tienen esa visibilidad en medios de comunicación, en prensa, como hablabais vosotros, ¿no?, los sponsors que tienen, y saben que en el banquillo hay cámaras, y yo creo que, bueno, pues tienen que saber dónde están, saben que se están grabando en ese momento y que no es como un entrenamiento privado que están haciendo en un club de lunes a viernes por la mañana donde no les observa nadie. Aquí hay cámaras y es parte del juego, ¿no? Y a veces que los banquillos pues eran muy divertidos y todo irá bien porque van ganando con comodidad, se encuentran bien y demás, y habrá veces donde haya banquillos en situaciones un poco más tensas, pero es que esto forma parte del deporte y el deporte es así, y no solo el pádel, y creo que es bueno para el crecimiento de este deporte. Otra cosa es lo que luego pase, ¿no?, en las redes sociales. Si luego hay gente que insulta o que vamos a decirlo así, que insulta, que no respeta a los jugadores, eso es otro tema. Eso ya es un tema de el debate eterno sobre el uso de las redes sociales y lo que conllevan. Pero en cuanto al circuito profesional, yo creo que los banquillos es algo que tiene que estar ahí. No sé si en algún momento habrá que regularlo de alguna manera y tal. Eso ya pues Premier Padel tendrá que tomar una decisión. Pero yo soy un firme defensor de que tiene que estar ahí.
Uh-huh. Álvaro, ¿qué ibas a decir?
Sí, yo para Dani un poquito, dos preguntas. Una muy muy sencilla, un poco que nos valore lo que es el tema de los cuadros, cómo ve, qué pareja favorita ve en cada cuadro.
Eso es lo que quieres tú para la porra, luego, ¿no?
Exacto, exacto. Y luego, por otro lado, ya no como comentarista de Premier, sino como aficionado y al final como entrenador, que es él también, me gustaría ahondar brevemente, sin tampoco meternos en mucho detalle, en otra de las polémicas que se ha hablado mucho también, Dani, es el tema de los jueces árbitro. Es decir, en muchas ocasiones una bola que a lo mejor desde la, o al menos desde la retransmisión parece clara, la dan como mala, hay veces que no aciertan con la reglamentación, los jugadores se quejan. Un poco, ¿cómo lo vives tú, sobre todo como entrenador y como aficionado, el que haya tantos errores a nivel de los jueces árbitro en Premier Padel?
Vale, bueno, en cuanto a... Bueno, lo primero, hola Álvaro, que no te he dicho nada, que somos grandes amigos y ojo, no le he saludado aquí en directo.
No pasa nada.
Y nada, bueno, la primera pregunta, Álvaro, lo que me dices de los cuadros... Bueno, yo te diría, a mí personalmente yo creo que Arturo y Agustín están en un momento dulce, ¿no?, de la temporada. Para mí, yo lo dije otro día también en otra entrevista, yo creo que van a acabar el año siendo número uno. Yo sí tengo que apostar por una pareja, sería por Arturo y Agus, en el cuadro masculino. Creo que están en un momento de forma impresionante. Es verdad que ahí hay una pareja, ¿no?, como puede ser Chingoto y Galán, que les han ganado y que pueden hacerle frente y incluso en una hipotética final podrían ganarles, pero sí que creo que están un puntito por encima del resto de parejas. Creo que Agustín es un jugador diferente, es un jugador distinto, ¿no?, como decimos en el pádel. Nos va a costar muchos años ver a un jugador como Agustín Tapia. No creo que se vaya a repetir en muchos años, y bueno, el tiempo dirá, ¿no?, pero creo que va a estar a la altura de jugadores de la talla de Fernando Verasteguín o Juan Martín Díaz de aquí a unos años, ¿no? Va a ser uno de los top 5, ¿no?, uno de los 5 mejores jugadores de la historia del pádel, sin ninguna duda. Y en cuanto al cuadro femenino, bueno, voy a apostar por Paula y Ari, creo que ganaron el título en 2023, también creo que lo ganaron Arturo y Agus, así que bueno, creo que podría repetirse, ¿no?, lo que pasó el año pasado en Roland Garros, y también voy a apostar por la número uno, ya que creo que viene en un gran estado de forma, aunque no ganaron el último título, pero creo que es un torneo en el que ellas pueden hacerlo muy bien. El tipo de pista, creo que es una pista que no es ni muy rápida ni muy lenta, es una pista en la que se puede jugar bastante bien al pádel, les favorece porque, bueno, Ari tiene un talento descomunal, Paula domina muy bien los registros aéreos como buena jugadora zurda, y yo creo que este tipo de pista les puede venir muy bien. Eso respecto a lo que me contabas, ¿no?, del cuadro, de quién veo mejor, de favoritas. Respecto al tema de los árbitros, bueno, yo voy a dar una opinión personal como entrenador. Yo soy de los que piensan que el juez árbitro está ahí para hacer su trabajo, lo hace lo mejor posible y lo mejor que sabe, aplicando el reglamento, y hay que respetar. Lo primero, creo que hay que respetar a los árbitros, porque hay situaciones que se ven que a mí personalmente no me gustan. Creo que ahí, bueno, pues en un futuro a lo mejor habrá que regularlo de alguna manera, pero los jugadores, bueno, los aficionados, bueno, todos los involucrados en el pádel profesional tienen que respetar la labor del juez árbitro, porque al final está ahí para el mejor desarrollo del deporte y para que vaya al partido lo mejor posible, ¿no?, y hace su trabajo lo mejor que puede. Creo que la incorporación de la revisión de vídeo del VAR es buena, es positiva, porque te permite, bueno, pues revisar, ¿no?, las decisiones que toman el juez árbitro por primera vez o a la que han llegado los jugadores, y suma al deporte. Y bueno, hay veces que no hay revisión de vídeo, ¿no?, porque creo que en la pista secundaria no hay, y bueno, pues ahí es, bueno, al final lo que decide el juez árbitro. Hay bolas dudosas, pero como las había en otros deportes, al final Bueno, hay veces que perjudican a un jugador, hay veces que perjudican a otro, sí, pero...
Te interrumpo un segundo. ¿No crees que a lo mejor el ver a un árbitro, yo qué sé, de, por no decir un país, de otro país que no es España, también hace que los jugadores, pues como que le tengan menos respeto que si ven a uno que ya conocen de más años?
Pero es que si queremos que este deporte sea internacional, los árbitros...
No, sí, claro.
Claro, o sea, antes estábamos acostumbrados a que todos los árbitros fueran españoles, y muy bien, los árbitros españoles son buenísimos, ¿no? Lo sabemos todo, porque el pádel en España, bueno, es la primera potencia mundial, no hace falta decirlo, ¿no? Pero si queremos que este deporte llegue a ser olímpico y se equipare con deportes como el tenis, por ejemplo, o el fútbol, tenemos que empezar a ver árbitros de otros países, y esos árbitros a lo mejor tienen menos experiencia, hay que decirlo así, y esa experiencia se va a ir ganando con el paso del tiempo, y creo que es bueno ver a un árbitro inglés, un árbitro francés, un árbitro italiano, un árbitro de Oriente Medio en el circuito profesional, porque eso al final le va a ir dando visibilidad internacional a este deporte, y eso quiere decir que el deporte está creciendo. ¿Que se pueden equivocar? Pues sí, a veces se equivocan, pues como todas las personas, ¿no? Pero creo que lo hacen lo mejor posible, tienen la mejor tecnología a su disposición, tienen también por detrás a una dirección técnica, a una dirección deportiva que está muy pendiente de ellos y sé que a la que pueden consultar durante el partido o después del partido. Y yo lo que pido siempre es respeto, porque a veces sí que no se ven esas situaciones por parte de jugadores o por parte de involucrados en el pádel profesional, incluso a veces por los propios aficionados. Y yo lo paso mal por el árbitro, porque digo, hombre, pobre hombre, está ahí haciendo su trabajo durante la jornada lo mejor que puede, a veces acertará, a veces no acertará, pero a veces nos pasamos. Y bueno, pues yo personalmente cuando tengo que retransmitir y veo alguna situación así, no estoy cómodo. Muchas veces incluso estoy en silencio, porque muchas veces no sé ni qué decir, ¿no? Porque dicen, joder, qué momento más incómodo.
Sí. Pero bueno, pues Daniel Gamarra, que te seguimos, te escuchamos y nos oiremos por aquí más veces.
Muchas gracias.
Bueno, déjanos ya una porra. Bueno, aunque la has dicho más o menos, así se la quitas a Iván. Coello Tapia y Ari Paula.
Sí, yo creo que en este torneo elegiría esos... tengo más dudas con el cuadro femenino, tengo que decirlo, pero creo que en el caso masculino apuesto por Arturo y Agus. Creo que están en un gran momento de forma y a día de hoy están intratables.
Pues te escuchamos y te molestaremos otro día. Un abrazo.
Bueno, muchísimas gracias por contar conmigo.
Un abrazo, Dani.
Gracias a todos. Chao, Álvaro. Chao, chicos.
Bueno, pues ahí está. Luego haremos la porra, la dejamos para el final, Álvaro, pero yo creo que la ha pisado a Iván. Enseguida hablamos con más protagonistas, pero no sé si queréis terminar algo de esto de los vestuarios o de los árbitros, Nacho.
Sí, yo, bueno, del tema del arbitraje, bueno, la reflexión, comparto parte de la reflexión de Daniel. Efectivamente, lo primero, respeto. Ha dicho que esto habrá que regular de alguna forma. Es que ya está regulado. No es que haya un vacío normativo, legal, y si tú le hablas mal a un árbitro, le faltas el respeto, como hemos visto, lo menosprecias y tal, no se sabe qué hacer. Hay un reglamento, se aplica el reglamento y ya está. La cuestión está en que es que no se está aplicando el reglamento en este tipo de cosas. Entonces, parte del problema con el arbitraje en Premier viene de ahí. Es al final, además, es un círculo vicioso porque la FIP, que no olvidemos que al final todo esto depende también de la FIP y Premier, han decidido que todo el tema este de la internacionalización había que hacerlo a lo bestia. Y a lo bestia significa cogiendo árbitros de muchos sitios que en algunos casos no dan el nivel para una competición así. Uh-huh. Y han preferido acelerar ese proceso ya a costa de perjudicar el nivel del arbitraje de una competición que viene prometiendo ser la competición de la excelencia. ¿Qué ocurre? Que eso los jugadores lo han notado. Evidentemente son los primeros en notarlo cuando el nivel del arbitraje. Hemos visto errores groseros, ya no de apreciación, que al final equivocarte en si una bola toca o no toca, pues bueno, dependiendo muchas veces, pues es bastante difícil, sino incluso en algunos casos de interpretación, de normativa en algún que otro caso este año hemos visto. Entonces, el nivel del arbitraje, evidentemente, en Premier ha bajado. Ha bajado por una decisión directa de la Federación Internacional de Pádel y del propio circuito. Muy bien. ¿Qué ocurre? Que los jugadores saben que esto sea así y le pierden el respeto a los árbitros. Saben que están por debajo del nivel que necesita y cada vez respetan menos a los árbitros. Y además, se sienten fuertes porque esas faltas de respeto que hemos visto, esos menosprecios, eso protestar permanentemente al juez árbitro cuando en un deporte como el pádel no debería producirse, saben que no tienen consecuencia. Te puedes dirigir al árbitro como quieras y no tienen consecuencia. No me voy a volver a referir a lo de LeBron de principio de temporada. Hace poco vimos a Velas parar un partido porque estaba en desacuerdo con una pelota y que había sido incluso rearbitrada por el videoarbitraje, por el VAR. Sí. Y que no, que bajara el director del torneo, que bajara quien había visto la pelota, quien había dicho qué tal, quien le había dado el play, quien había puesto la moqueta ahí, o sea, que tenía que bajar todo el mundo y el partido parado porque sí. O sea, al final la cuestión es bastante sencilla en ese sentido. El juez, que si es bueno o es malo, tiene la autoridad en un partido para determinar, para tomar decisiones. Toma las decisiones y hay que seguir adelante con el partido. Y luego habrá que hacer un proceso de evaluación del arbitraje, sentarse con la FIP y con Premier y decirle, no, disculpe, este nivel de arbitraje no es el que corresponde a una competición de este tipo. Pero en la pista, el árbitro o la juez árbitro que esté, se le respeta. Sí, es tan sencillo. Y cuando no ocurre, se aplica la normativa. En realidad no es difícil.
Efectivamente, en eso estoy de acuerdo. Y ahora que lo dices eso, a lo mejor esos famosos FIP Gold, FIP Platinum, puede ser un buen momento para rodar a esos árbitros antes de que den el salto a Premier, como... Sí, supongo que lo harán, yo creo que a lo mejor lo hacen, vamos, que no es inventar nada, que cuando como en cualquier categoría van subiendo los árbitros también según lo van haciendo mal o no, hay un informador y van subiendo de categoría, a lo mejor deberían rodarse más en esas
como la mejora del arbitraje dependa de los FIP Platinum,
por eso lo he mencionado, por eso lo he mencionado.
Ojo, que llevamos uno en todo el año,
por eso. Bueno, antes de seguir hablando de Premier de París con una nueva conexión, de la convocatoria de la selección española y argentina, ¿algún comentario? En algún sitio echaban en falta a lo mejor a Cardona, aparte de Abela en la Argentina, o Alejandra Salazar, que no ha tenido un buen año por culpa de las lesiones de las compañeras. ¿Os ha sorprendido algo? ¿Os parece bien?
Bueno, yo en mi caso, empezando por España, que la tierra tira, y hablando de la chica, bueno, a mí sí, lo de Alejandra Salazar, no me sorprende por los galones que tiene, porque la jugadora, si no me equivoco, corregidme si es así, más laureada de España a nivel internacional de toda la historia, entonces no me extraña que por galones vaya. Obviamente, por momento de forma y de juego, me sobra en la convocatoria. Luego me arroja ciertas dudas Bea González, a ver cómo está de la lesión. Obviamente todavía tiene tiempo para recuperarse, tiene tiempo para rodar, pero hay que ver cómo está. Entonces, bueno, son quizá esas dos interrogantes, sobre todo ya te digo el de Alejandra, que es el que me surgen más dudas. En cuanto a los chicos, bueno, quizá ahí el que más me sorprende de todos los que están es Mike Yanguas, porque yo creo que por nivel a lo mejor debería estar un Momo, un Pablo Cardona, que yo creo que lo están haciendo a día de hoy mejor. Alex Ruiz hasta cierto punto también, pero bueno, entiendo que es zurdo, tiene más valor, porque es un jugador que para la derecha viene muy bien, porque luego es verdad que tenemos Paquito, que aunque ha jugado en otro lado, pero entiendo que jugará en la izquierda.
Y LeBron un poco ahí.
LeBron es un poco quizá el comodín. Entonces, bueno, quizá nos hacía falta también ese zurdo que jugara ahí. En cuanto a Argentina, bueno, en chicas, están las cuatro principales que tienen que ir, porque al final son Delphi, Vero, Claudia, Virginia, Vero me he equivocado, Virginia, Claudia. Entonces, bueno, pues eso lo entiendo. Las otras, bueno, para el público general quizás son un poco desconocidas, ¿no? Entonces, bueno, por ahí lo entiendo. En chicos, quizá el que más duda me surge en este caso es Sanjo. Sanjo, digamos que es como Alejandra Salazar. No está haciendo una buena temporada, obviamente para mí, por el compañero, por él mismo. Entonces, bueno, quizá un poco por el aura de ser el jugador que es, pero bueno, en ese caso...
Pero por eso estaría Vela.
Claro, por eso te iba a decir.
Ya, pero Vela lleva un año sin jugar en el revés.
Claro, en ese caso...
En septiembre del año pasado, y tampoco es que esté jugando bien.
A ver, de verdad que ninguno de los dos está jugando bien. Yo quizá hubiese apostado, a lo mejor, en mi caso, ¿no?, por llevar a Sancho y a Vela como un poco capitanes, pero no jugadores en el equipo, un poco por animar a, sobre todo a los jóvenes, a los Liva, a Kausburger, a Chozas, y hubiese a lo mejor elegido algún otro jugador que, aunque no hubiese sido tanto... quizá, pero que hubiese rendido bien, porque tenemos, por ejemplo, de A1, tenemos a Gonzalo Alfonso, que está jugando muy bien, Tolito quizás es un poco más intermitente, pero tenemos a Maxi Arce, a Franco, entonces yo creo que alguno de esos, sobre todo quizá Gonzalo Alfonso, me hubiese encajado muy bien, porque es un jugador muy muy correoso, que pelea mucho, y a mí me hubiese encajado mejor que Sancho. Pero bueno, Rodri y Gavi han decidido que sea Sancho. Al final los argentinos ya sabemos que siempre se crecen, ¿no? Cuando se ponen al albiceleste, y pelearán de principio a fin. Con lo cual, pues bueno, esperemos que España se traiga los dos títulos este año.
Pues yo te digo una cosa, yo creo que ayer, por ejemplo, vimos una pareja que supuestamente puede ser mundialista, que es la de Augsburger Chozas, y sufrieron y mucho para ganar a Pablo Lijó y Gonzalo Rubio. La verdad que son dos jugadorazos españoles, pero les vimos sufrir, ganaron el tercer set, y yo creo que si es una pareja que supuestamente va a ser mundialista, ahí yo lo dije ayer. Yo ahora mismo las posibilidades de ganar España el título masculino con el en pádel, yo le pondría un 60-40 a España con la selección que han hecho, porque ellos llevan 5 drives fijos y 3 revés, que son Stupa, Tapia y Augsburger. A lo mejor Chozas también puede jugar a la izquierda, lo puede utilizar de comodín. Respecto a lo de Sancho y Vela, pues hombre, Vela lleva un año sin jugar en el revés. Ha hablado con los entrenadores, se le ha sacado su comunicado. Me alegro por Sancho, porque quieras o no, Sancho también hace mucho equipo, tiene su magia en la muñeca, que puede hacer algo, pero viendo la selección española, estoy contigo, Álvaro. A mí me sobra Mike Yanguas. Creo que Pablo Cardona estaba haciendo un auténtico temporadón, es un gran pegador, y nos vamos a encontrar con mucho pegador en la selección argentina, como Stupa, como Tapia y como Osburger. Y yo creo que Pablito Cardona ya lo demostró en el Campeonato de Europa, que no se le caen prendas en pegarla desde donde sea. Y a mí, por ejemplo, España lleva 4 drives y 4 revés, ¿vale? Pero yo a Mike Yanguas lo hubiera dejado y hubiera metido a Pablito Cardona, que además que hubiera sido curioso, porque todos los drives hubieran sido zurdos.
Sí.
John Sanz, en este caso Ale, Pablo Cardona,
y
Alex Ruiz.
Sí. Y luego el otro, que el comodín, que será...
Que será Galán. Perdón, LeBron. Sí. Vamos a ver cómo hace las combinaciones Juanjo. Yo creo que España no debería tener problemas. Obviamente, en chicas, España creo que se va a llevar el campeonato, creo que de calle. Solo con las dos primeras parejas vamos a ganar, creo que la final va a ser un 2-0 y punto. Alejandro Salazar, que sí se lo merece, pues claro, sí, se lo merece por como dices tú, por estadísticas, o por nombre, o por calidad,
por también el juego,
por trayectoria. Pero bueno, vamos a mí también, yo se lo dije, hay que dar paso también a la nueva generación, hay que dar paso a nueva gente, y ahí de nuevas, como quien dice,
Claudia.
Claudia. El resto ya han jugado campeonatos del mundo, o el resto ya han jugado campeonatos de Europa. Bueno, todas han jugado. Jessica Castillo es campeona de Europa y el resto creo que son campeonas del mundo ya. Entonces, pues hay que dar savia nueva. Lo que pasa es que siempre sabemos que Icíar es muy de parejas hechas. Tengo la duda, igual que tú, Álvaro, y a lo mejor Nacho tiene algo más de información respecto a la lesión de Bea González, que claro, tiene que volver. Está claro que París no. El siguiente me parece que es New Wiza. Y luego el Mundial, a ver si llega a punto o no, o si hay posibilidad. Me imagino que los estamentos de la Federación Internacional podrán cambiar a un jugador si se lesiona antes de llegar al Mundial, o si no llega. Ahí ya habría que pensar en otra jugadora de revés, que ya veremos a ver quién podría ser esa novena.
¿Qué sabes, Nacho? ¿Sabes algo de Bea o no tienes? ¿Y qué te parece un poco?
No,
y ya bueno, saludamos a nuestro siguiente invitado.
No, trabajando, recuperándose y tal, pero bueno, a ver, tampoco nos vayamos a volver locos. Tanto la selección, las dos selecciones españolas como las dos argentinas son dos selecciones que están configuradas para disputar la final entre sí, a priori. Con lo cual, quiero decir, podemos hacer todas las cabras que queramos.
Se mete Emiratos Árabes con 4 españoles.
Sí, eso hablamos luego, pero quiero decir que entonces, a partir de ahí un poco, Sí, hay pequeños cambios. En el caso de España vemos a dos entrenadores que apuestan por un bloque, son dos entrenadores de un que tienen tendencia precisamente a tener un bloque. Icíar, lo de Icíar es muy acentuado, ella tiene un bloque de jugadoras que le lleva sí o sí, le gusta que las parejas estén ya hechas, que no haya que hacer demasiados experimentos. Juanjo, en cambio, juega más a combinar jugadores, pero atendiendo a los dos últimos mundiales, dos de las parejas están bastante claras, que son Lebron Paquito Galán Coello, que es como hemos jugado en los últimos mundiales. A partir de ahí hará combinaciones. Podemos quitar nombres de ahí. Ale Ruiz, por temporada, por rendimiento deportivo, igual podía haber dejado su espacio a Cardona o a Garrido. Habría que jugar ya con la posición de derecha o de revés. Mike Youngwan lo mismo, pero bueno, al final eso es una selección de garantía. Y con el tema de Argentina, muy rápido el apunte, lo de Vela, que es lo que ha causado más polémica, Vela tiene tantos argumentos para estar en la selección como para no estar. O sea, todo lo que sostiene a Vela, todo lo que es Vela en sí justifica que esté. Además, a Vela además se le exige un partido bueno en todo el Mundial. Si me dices que es que tiene que jugar 8 partidos a primerísimo nivel, un solo partido, ese día un solo partido, y Vela con la camiseta de Argentina en el Mundial te juega un buen partido en el Mundial.
Seguro.
Con lo cual, ha optado por no hacerlo. Yo creo que en parte, y esto es una opinión muy personal, creo que en parte también han sido permeables a esa campañita que ha habido de que Vela no tenía que ir a la selección, que bla, 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 y que bla, bla, bla. Y se han compensado un poquito con Sanjo, que ha jugado un poco ese papel, es decir, el papel de veterano, que todavía está en activo, porque por rendimiento deportivo, si es por rendimiento deportivo, ni Vela ni Sanjo deberían estar en la selección.
Pues vamos a preguntar, a ver. Un segundito a ver qué le parece a nuestro siguiente invitado esa convocatoria, si se quiere pronunciar. Carlos Fossoni, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas ganas de hablar contigo.
¿Qué tal, Miguel? Buenas noches.
Muy buenas. Que estábamos aquí hablando de las selecciones. Antes de hablar de Roland Garros, ¿qué te parece a ti las convocatorias?
Bueno, la verdad que me gustan. Me gustan, la verdad que las veo bien. Creo que las dos tenían esos problemas, ¿no? De que convocar a quién sí, a quién no. Los capitanes tenían ahí un temita bastante complicado, ¿no? El saber armar el equipo. En España no sabes si al final LeBron va a jugar de derecha o va a jugar de revés, porque eso también influye mucho, ¿no? Yo creo que por haber dejado afuera a Garrido, intuyo que va a jugar de revés.
Sí.
Si no, si fuese que va de dry 100%, pues por ahí hubiera quedado fuera otro jugador. Pero creo que al tener a LeBron que te quiere jugar de los dos lados, pues yo creo que marcó un poco más el camino Juanjo por ese lado, decidiéndose más por Ale Ruiz que por un Cardona, y por eso quedó fuera Javi Garrido, ¿no?
Sí.
Creo yo. Y en el de Argentina, bueno, yo, si te soy sincero, a mí me gusta la decisión de Gaby. Creo que es una buena decisión. Creo que hay que llevar sobre el momento. Obviamente nadie puede discutir lo que le puede dar Vela, ¿no? Obviamente. Pero también es verdad que el capitán no lo está viendo competitivo, ¿no? Para un momento importante de la eliminatoria, que es contra España. El resto de eliminatorias es un prácticamente, no quiero decir un trámite porque sería faltar el respeto a las demás, ¿no? Pero es algo que lo puede jugar cualquier jugador, pero también hay que tener en cuenta que vos llevas 8 y si se te lesiona uno de esos 8 ya estás complicado, entonces no puedes llevar a alguien para decir, no, total, como no va a jugar el último punto, pues que vaya, ¿no? Se lesiona uno, va a tener que jugar, entonces es todo muy complicado. Yo creo que Gaby hizo una buena selección, creo que llevar juventud, a mí eso me gusta, a mí que lleve chicos jóvenes, eso me gusta, porque hay que confiar en los chicos que vienen de abajo, que obviamente le faltarán esa experiencia, le faltará ese punto de competición que tienen por ahí algunos un poco más veteranos, pero esto es así. Vos cuando vas a un trabajo te piden experiencia o sos nuevo, uh-huh, y empezás de cero. Entonces yo cuando empiezo no voy a ir a pedir un puesto de trabajo de gerente, voy a empezar de abajo, y los chicos hay que darle la oportunidad de que empiecen. Y Argentina es campeona del mundo. O sea, no es que la decisión de Gaby es mala ahora y qué pasó, el año pasado fue buena. Yo creo que Gaby, en este sentido, Gaby y Rodri, han tomado la mejor decisión y la comparto. Y se lo he dicho a Gaby, le digo, comparto 100% la selección que armaste, la banco a muerte, y creo que es una buena elección. Y se puede ganar como se puede perder. Uh-huh. En el año pasado, yo creo que todo el mundo daba por perdida la selección argentina. Arranca Tapia Chingoto, pierden el primer punto, ganan con Z arriba, Breca arriba, y pierden. Y salta a la pista la mejor pareja española en ese momento, que era Galán y Arturo, y pierden con los superpibes. Y nos vamos al tercer punto, cuando uno creía que España ganaba 2-0. Entonces, es tan pareja la selección y van a ser tan parejos los partidos que no vas a dar ganador a una hasta que no termine el partido.
Eso está claro. Además, que nadie duda que la final va a ser en categoría masculina y femenina. Esa, aunque en las chicas, ¿ves más favorito a España?
Mira, España lo que tiene en el femenino tiene un problema que no tiene ninguna selección, y es que tiene casi las parejas armadas.
Sí.
Entonces, vos tenés de uno Paula y Ari, de dos Gemma y Claudia, de tres podés tener a Martita con Bea, si es que va al Mundial.
Sí.
Entonces, ya tenés tres puntos, y esos tres puntos son pareja 1-2-3.
Sí, sí, sí.
O sea, el problema lo tiene Argentina en buscarle la vuelta a esos partidos, que yo creo que Argentina va a ir mejorando, pero está muy lejos de ese nivel. Lamentablemente faltan dos jugadoras de revés.
Claro.
El gran problema que tiene hoy Argentina es que no tiene jugadoras de revés. Sí. Ahí está el problema. Solo tenemos a Julieta, que juega en esa posición.
Espérate que no veamos a Delphi, ahora que está jugando ahí.
Ya no, pero si tener, vas a tener que ver alguna. En el revés, alguna va a tener que jugar. Arantxa, Delphi, alguna vas a tener que jugar. Pero que lo que digo es que no es una...
Sí, claro.
No es una posición habitual de una jugadora de revés como Julieta o como tiene España, que tiene tres revés y tres derechas muy buenos. ¿Me entendés? Entonces el problema arranca por ahí. Al margen de que son las tres parejas las mejores del mundo a día de hoy.
Y en Roland Garros, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves? Por tus chicas, como Marta y Sofi.
Bien. A ver, yo creo que están en una buena posición. Creo que les falta ese pasito de pelear con la 1 y la 2 y la 3, meterse en ese pelotón, en vez de ser tres parejas las que están siempre ahí, que sean cuatro. Pero esa es la idea. Esa es la idea y el objetivo principal para mí es el que están cumpliendo a día de hoy, que es hacer semifinales en todos los torneos. Y después, una vez que estás ahí, tratar de pelear cara a cara con la 1, la 2 y la 3, con la que te toque. Con la que te toque normalmente es o 1 o 2, pero es tratar de dar la cara con esas dos parejas, que es al final la que te están bloqueando el pasar a una final.
Y siendo una temporada muy buena, yo creo, para ellas, ¿qué les falta para conseguir esa victoria en semis?
Bueno, yo creo que lo que les falta es la continuidad, ¿no? Arrancan, consiguen cosas, consiguen break, consiguen ir arriba, no sé qué, pero le falta esa constancia, ¿no? De terminar jugando como empezás, o mantener ese nivel durante todo el partido. Porque vos ves que la número 1, la 2, la 3 pueden tener altibajos, pero terminan jugando a ese nivel. Nosotras hoy arrancamos, pero no lo terminamos.
Y ahora les dejo...
Entonces, sí, eso es lo que nos falta.
Ahora les dejo a Nacho, Iván o Álvaro, y te voy a preguntar, y por los chicos... ¿Cómo va ese proyecto?
Bueno, es un proyecto que son muy distintos los dos. Franco viene jugando toda la vida con un prototipo de dry, y Mai es un jugador de dry de nueva generación, que tienen otra visión, otra forma de jugar al pádel, proponen, son agresivos, son de tirar más, son de proponer muchísimo más. Y el estilo de juego de Franco por ahí es de tocar la bola 9 veces para tratar de definir un punto. Obviamente hay que buscar un punto medio para que Franco, en vez de pensar en la bola 9, tenga que pensar en la bola 4, y May, en vez de tirar más suelto y jugar más libre, pues tratar de seguir un poquito un guión para que entre los dos se puedan compaginar un poco, que es un trabajo que nos está costando, ¿no? Porque ni a uno le es tan fácil una cosa, ni al otro le es tan fácil la otra. Entonces, es lo que nos hace jugar de a ratos un poco bien, pero que no somos constantes. Uh-huh. Entonces, bueno, esa es la idea, ¿no? De tratar de buscar un mix de los dos y llegar a un punto de encuentro donde los dos tengan más o menos la misma idea.
Bueno, pues Iván, Nacho Álvaro, una cuestión para Carlos, desde que está ahí en París.
Hola Carlos, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, bien. Yo quería preguntarte sobre el tema este que ha salido ahora de los nacionalizados, por decirlo de una manera, entre comillas, que sabes que por Emiratos Árabes han jugado 4 españoles, y que, bueno, pues por España siempre ha tenido pues algo del Galleguito, Mieres y tal. ¿Crees que esto favorece realmente al pádel? Porque imagínate, claro, el resto de los países, yo sé que Australia se ha quejado, que ha habido otros países que han dicho esto no es normal, o si esto empieza, imagínate, a pasar con menores, o como esto si se convierte al final en un torneo de clubes o de equipos que fichan a jugadores, ¿tú crees que esto es positivo para el pádel? ¿Cómo ves tú esta posición?
Mira, te lo voy a responder muy fácil. ¿Vos crees que le fue positivo a España fichar a Juan Martín, Mati Díaz, Juan Mieres?
Bueno, pero al fin y al cabo las circunstancias son diferentes, ¿no? A Juan Martín tenía ascendencia española, Mati Díaz y Juan Mieres habían vivido ya 6 años en España y por tanto tenían derecho a la doble nacionalidad, pero en cambio aquí no exigen ni estancia, ni trabajo, ni empadronamiento, absolutamente de nada. Pagar y punto.
Pero al final, uno porque lo ve, porque piensa que es por dinero, pero al final también es evolución para la selección, evolución para el pádel en el lugar. Yo no lo veo mal, yo creo que eso sirve. Italia también lo tiene, hay un montón de selecciones que tienen jugadores. Aris Patignotis y Facu Domínguez juegan para Italia.
Italia.
¿Vos los ves viviendo, sí. ¿Vos los ves viviendo en Italia ellos? No. Sí,
claro.
Claro.
Por eso.
Al final esto es bueno para el pádel, porque al final, si la selección de Emiratos presenta su selección, voy a decir, no, ¿qué hacen estos jugando acá? Son malísimos, son horribles, no sé qué. Y vos ves que la gente, mira, ficho, voy a fichar a 3, voy a sacar, voy a meter a esto, los vamos a hacer venir, que vengan a entrenar con la selección. Al final va a ser que el pádel en Emiratos evolucione. Entonces yo eso lo veo bien. Otra cosa es que no sirva para nada, pero yo creo que si se hace también tendría que ser para la evolución del deporte y de esa selección. Si lo vas a hacer solo porque querés clasificarte y ya está, estaría en contra de eso. Pero yo creo que esto es para la evolución del deporte. Al final, entre estos lugares y el pádel actual hay muchísima diferencia. Y la única manera de que esto se empiece a crecer y a crecer y a crecer es que un montón de jugadores que no van a tener posibilidad de jugar en una selección, por ejemplo, los chicos que fueron, lamentablemente, no van a tener lugar en una selección española a día de hoy. Está bien que se muestren en un mundial, está bien que jueguen en un mundial, está bien que ganen dinero también, ¿no? No lo van a hacer gratis, pero también tienen que entender que tienen que ayudar al progreso de esa selección, ¿no? Ir con la idea solo de, bueno, cobro y me voy y ya está. No, yo te puedo asegurar que ellos van a ir a jugar ahí y se van a dejar la vida jugando. Uh-huh. Y se van a dejar la vida, no van a ir de paseo. Ah, ya clasificamos, bueno, ahora el Mundial la tiramos toda afuera, me da igual. No, yo creo que ellos van a salir a defender y a ganar partidos como lo hacen habitualmente. Yo creo que eso es positivo. A España le fue positivo con eso. Hoy uh-huh. No lo hace.
Nacho Álvaro.
Hoy no sale a fichar jugadores argentinos para jugar en la selección, ¿no? Y tira con su selección. Y antes no lo hizo. Se quedó mucha gente afuera para que entre Juan Martín, para que entre Mati, para que entre Juani. Se quedaron jugadores afuera. O sea, que yo creo que para mí es bueno para el deporte.
Álvaro, Nacho. Nacho.
Bueno, yo es que creo que hay diferencias sustanciales entre el caso de Emiratos, de este caso de estos 4 jugadores. 4 jugadores de los que 2 de ellos están jugando, van a jugar este fin de semana, por lo menos aparece inscrito, con selecciones autonómicas, ¿no? Yo creo que hay diferencias evidentes por la vinculación y tal, pero
yo el impacto que tenga en el pádel en el país, bueno, si lo dice Pozzoni seguramente es así. Yo no sé.
Hombre, yo creo que dice no que yo lo que le entiendo a Carlos es que deberían implicarse no solo la selección,
claro, sino... si tú me dices que eso conlleva aparejado, pues no sé, cierta vinculación allí en el desarrollo del pádel, no, el 100, tema de trabajo 100, de clinics
100% tendría que ser así. Yo te estoy diciendo, yo
claro,
apoyo eso.
Claro.
Ahora que vos, claro, porque... que yo voy al mundial ahora y en el mundial veo que estos jugadores hacen el payaso, te diría, son unos mercenarios que solo vienen, se llevan el dinero y se van.
No, pero no solo, no, más, el payaso no van a hacer porque son profesionales, pero que vengan solamente a disputar, al final la sensación que da es que lo que ha hecho Emiratos es comprar resultados. Ha tratado de comprar un resultado a través del fichaje de jugadores de nivel que en principio no los tienen allí. Si eso se da así y además va acompañado de cierto trabajo en la base allí, pues a través de clinics, de, no sé, masterclass, en fin, de determinados eventos de desarrollo del pádel allí, bueno, podría ser más o menos justificable. Pero la impresión que da es que te aparezcan estos cuatro jugadores de repente allí, algunos de ellos sin ningún tipo de vínculo con Emiratos, es efectivamente de que ha sido un fichaje. Yo creo que es una fórmula interesante para hacer un mundial de equipos. Fabuloso. Tiras de talonario y fichas lo que quieras. De selecciones debería haber una cierta regulación en ese sentido, un poquito más exigente de lo que ahora mismo tiene la FIB, que es que tengan la licencia por el país de turno y un seguro deportivo. Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, me lo invento, pero el caso hipotético de que Vela, dentro de dos mundiales, pueda ir con Arabia Saudí, ¿vale? Por exagerar muchísimo esto, Vela o, me da igual, o Paquito Navarro, pues digamos que no sería algo comprensible, por lo menos a ojo del aficionado. Yo creo que desvirtuaría un poco la competición y creo que el mejor ejemplo lo tendríamos si en vez de del absoluto nos vamos a menores. Y vemos de repente a un chico de la cantera argentina o de la cantera española jugando por fichaje, directamente por fichaje, porque ahí no hay nada más, jugando para la selección de X, la que quieras. No son cosas comprensibles. Yo creo que el desarrollo y la promoción del pádel en un determinado territorio creo que va más bien por otros cauces, que es pues el trabajo de base, hay entrenadores que trabajan allí, de distintas partes del mundo, todo ese tipo de cosas están muy bien. Este tipo de fichajes yo creo, en mi opinión, que lo que buscan son resultados inmediatos, no hay más.
Pero escucha, mira, yo soy el director deportivo de la selección de Qatar, trabajo para la Federación de Qatar, y no tardarán en hacerlo también, porque al final, bueno, una vez que se abre el paraguas, el resto lo va a empezar a hacer, no van a ser los únicos que los hagan, que sea Emiratos. ¿Qué es lo que pasó? Que Emiratos lo hizo en los últimos 15 días o en los últimos 20 días, metió la documentación, metió pum pam pim pum y los metió a jugar, y el resto ya no tenía posibilidades de hacer nada, era imposible. Pero Australia tiene a Jake Bensal.
Sí,
O sea, ellos se quejan de que Emiratos fichó a estos jugadores, pero ellos estaban yendo con un catalán.
Su madre es australiana, ¿eh?
Claro, sí, y mi tía es vasca, y yo no juego para...
Bueno, pues será que no te interesa jugar con España. Claro, cada uno es libre de elegir,
Pero más allá de que se queje Australia o que se queje o que lo de Emiratos, partamos de la base de que es algo normativo. O sea, quiero decir, está bien, es algo reglamentario, no ha incumplido aparentemente ninguna norma.
Obviamente.
El debate está que si esto puede ser un efecto contagio y puede provocar, pues efectivamente, la aparición de fichajes, pero fichajes a saco. Ya no es que te digas que un jugador retirado, por ejemplo, Carolina Navarro, que pasó de jugar con España y de ganar mundiales con España, que ya no va a ir más con España, tiene nacionalidad sueca, tiene cierta vinculación con el país porque es de su madre y decidió jugar con Suecia. Vale, pero a partir de ahí...
Mira, te voy a dar un ejemplo que sí hacía España y es lo que yo sí le doy el ok. Por ejemplo, en España, Juan Martín, Mati, Juan y todos estos estaban obligados a jugar el campeonato de España. Sí, para ir al Mundial tenían que jugar los campeonatos de España. Y tenían que, por ahí, un fin de semana irse a jugar a Murcia, un torneo que se jugaba el campeonato de España absoluto ahí, y se tenían que ir ahí y lo tenían que jugar. Por eso yo te digo que si el fichaje de jugadores que no son de nacionalidades de cada selección, pero se van a involucrar, lo veo perfecto. Pero si no se van a involucrar, o no van a tener la obligación de tener que ir a Emiratos a jugar algún torneo de la federación, o van a tener que ir a entrenar con la selección, y si todas esas cosas no se dan, sí te voy a decir que es algo que no sirve. Pero si
sí, totalmente, pero
lo van claro, a hacer, que sea, es algo que sirve.
Que sea, claro, pero con un mínimo de, quiero decir,
con un mínimo de implicación.
Fichaje de último 15 minutos. Oye, mira, que es que he esperado a que Argentina o a que España haga su selección y haya un descarte y ficho, me lo invento a Maxi Sánchez en los últimos 15 minutos. Yeah. O sea, quiero decir, esto hay que hacerlo un poco serio, no podemos convertir esto tampoco ahora de repente en una ventana de fichaje del fútbol. Yeah. Coincido completamente en lo que dices. Tiene que tener una cierta vinculación. Pero hay que darle una vueltecita a la normativa para que la cosa sea un poquito más seria y más exigente.
Mira, imagínate que a Maxi Sánchez mañana lo llaman de Kuwait y lo nombran embajador o director deportivo o no sé qué, y le dan su ciudadanía y el próximo mundial está para jugar para Kuwait. Al final tiene un vínculo, no tiene un te pago y me voy.
Sí.
Al final, si vos creas un vínculo, creo que estás haciendo algo para que todo mejore.
Sí.
Eso sí. Si vos lo haces solo y me decís, mirá, ficharon a estos en el clasificatorio y ya está. Claro, si fichás solo. Y si no, también lo que se podría... para mí hay cosas que hay que marcar, ¿no? Porque al final vos fichás 4 y de 3 puntos tenés 2 parejas muy buenas. O sea que ya hay que ganarle a las 2 parejas que ellos tienen. Hay muchas selecciones que no le van a ganar. Y te hablo de selecciones como Francia, ¿eh? Que Francia el mundial pasado, no sé en qué puesto terminó, pero terminó sexto, quinto, séptimo, una cosa así.
Emiratos quedó la última de su grupo en el último mundial.
Sí, no, pero digo Francia, por ejemplo, ¿en qué puesto terminó el mundial anterior? Sexto, séptimo debe haber terminado.
Sí, por ahí.
Y yo te estoy diciendo que hoy Francia no tiene una selección para ganar Emiratos.
Sí.
No hay dos parejas francesas que le ganen a las dos parejas que tienen hoy Emiratos. No hay. Pero no hay una pareja que le ganen a Arnau y a Joffre por separado. No hay.
Entonces, pues de eso es lo que hablamos, Carlos, que han comprado resultados inmediatos. ¿Que eso, dices tú, que puede tener un impacto positivo en el desarrollo del pádel en Emiratos? Bueno, eso está por ver.
Yo creo,
pero lo que han comprado a día de hoy en el último minuto es el resultado.
Claro. Eso habrá que verlo.
Francia quedó tercero en el último mundial.
Bueno, que dejamos este momento, que todavía nos queda para el mundial. Álvaro, una pregunta para Carlos.
Nada, muy rápido, Carlos, por cambiar un poquito de tema. Hablabas antes de nuevos proyectos y demás. Yo quería que nos contaras un poco, sobre todo a la audiencia, ese nuevo proyecto que vas a tener en el próximo club de Ezequiel Garay en Madrid, en Arroyo Molinos. Sí, que vas a... me he enterado que vas a mandar allí toda tu academia y demás. Un poco, ¿cómo va a ser ese proyecto?
Sí, mira, nos vamos ahí con Cristian Gutiérrez. También viene a la academia como director. Y bueno, la verdad que sí, que es un proyecto muy lindo. Que es un club, cuando lo vean, no van a entender nada. El club que está haciendo, se le fue la cabeza, yo ya se lo dije, le digo, vos estás loco.
Algo hemos visto por redes.
No, tal, pero una cosa es verlo por ahí y otra cosa es estar ahí.
Obvio.
Que nos inviten a la inauguración.
Sí, Iván, cuenta con ellos, estarán todos. Creo que si todo va bien, la haremos el sábado 14 de diciembre, estamos viendo ahí, porque justo no hay nada en esa fecha, entonces bueno, trataremos de hacer algo y la inauguración hacerla, abrir el club, la idea es el 1 de diciembre, si no hay contratiempo, no hay nada raro. Pero el club es una cosa de locos. Tenemos un restaurante, una cafetería que da la pista central, una pista central con 500 butacas para que la gente se siente. Las 17 pistas cubiertas son todas con 2 metros de para que pueda salir de cada lado. Todo con alfombra, todo el club con alfombra. Tenemos un gimnasio, tenemos una sala de fisios. Tenemos 9 habitaciones dobles para jugadores, para que vengan de fuera, con un hotel totalmente independiente del club. O sea que si el club está cerrado, vos podés entrar y salir del hotel sin problema. Sala de juego, sala de conferencia para 100 personas, un parking para 100 coches. Tenemos una pista que le dije a Ezequiel que necesitaba una pista al aire libre y me puso una ahí media escondida por atrás de la entrada, y la verdad que también va a quedar impresionante esa pista, porque claro, le digo, Sequi, digo, tendremos que tener el aire libre, ¿no?, para los torneos de vida. Ah, bueno, a ver dónde la metemos, y me metí una más. Y la verdad que el club va a ser impresionante, tenemos tienda, la verdad que va a ser muy bueno, muy, muy bueno.
Pues enhorabuena.
Pues con eso nos quedamos, y con esa cita para ir a verlo y no, esa inauguración, Carlos.
Seguro, a ver si lo invito a Iván y me trae algo que me debe, porque me debe algo seguro. No me acuerdo qué, pero me debe algo seguro.
Ahora vuelve.
Yo te lo llevo, no te preocupes. Tú mándame el WhatsApp con eso y me dices, tráeme esto y yo te lo llevo.
Eso, bueno.
Un quesito, de guerra,
hecho
algo,
está.
Que me traiga algo.
Eso.
Hecho está, no te preocupes.
Bueno, Carlos, oye, un placer, como siempre, que nos hayas dedicado estos minutos. Pues nos vemos ahí en esa inauguración. Un abrazo.
Venga, nada, buenas noches.
Saludos. Bueno, y nosotros...
Juego da el Charlie, ¿eh? Qué juego da. Me encanta. Me gusta este tío, sinceramente. Además, sí, es sincero y claro. También me pega las mías, ¿eh? Pero bueno, me encanta tener en la radio porque es muy, muy, muy claro este tío.
Y pues sí, pero vamos, eso, no elude las respuestas. Y eso que no hemos preguntado mucho nada, ¿eh?, sobre el proyecto de Yanguas y Estupa, ¿eh? Tendremos tiempo también para hacerlo si siguen como está ahora. Así que no sé si queréis comentar algo de lo que ha dicho Carlos, pero...
Sí, yo me quedo con una reflexión muy rápida. ¿Cómo ha cambiado el pádel de los tiempos en los que la Federación Española le imponía o le exigía a los jugadores que jugaran el Campeonato de España? ¿Cómo se ha dado la vuelta al calcetín? Fíjate. Y ahora directamente, ahora lo que ha hecho son todo facilidades. Han dicho, no os preocupéis, quitamos directamente el Campeonato de España para que no os moleste.
Para que juguéis donde os dé la gana.
Para que podáis jugar los clasificatorios con Emirato o con quien queráis. Quitamos el Campeonato de España.
Otro año más sin campeonato. Y bueno, una cosa que el otro día ya comentamos, pero no estaba bien explicado en la web de la Federación, cuando eran las elecciones, Nacho, ilústranos cuando tenemos sucesor o continuidad del actual presidente.
Pues en realidad, bueno, el calendario que la Federación ha hecho público en su página web, esto es un poco farragoso, tiene muchas fechas, pero bueno, básicamente las importantes, que son al final las elecciones, cuando se hacen las votaciones y las candidaturas, etcétera, te lo digo en un segundo, según tiene la propia Federación Española publicada en su página web, ¿vale? Tendríamos lo que es la votación, la celebración de elecciones a la Asamblea General. Sabemos que las elecciones de la Federación Española se eligen a los miembros de la Asamblea General, o sea, todo el censo de votantes del pádel federado español, donde están todos los estamentos, clubes, jugadores, deportistas, jueces, árbitros y técnicos, van a votar a los miembros de la Asamblea General el 7 de noviembre. Luego hay un periodo de publicación de resultados provisional, a partir del plazo de formulación de recursos, etcétera, etcétera y tal. Pero bueno, la votación, digamos, de los miembros de la nueva Asamblea General de la Federación Española es el 7 de noviembre. Y luego la constitución de la Asamblea, una vez todos los plazos preceptivos cumplidos, etcétera, etcétera, sería el 14 de diciembre. Ahí se constituye la nueva Asamblea General. Y ahí se vota al nuevo presidente o a la nueva presidenta para los próximos 4 años. Y también se elige, por supuesto, a los miembros de la comisión delegada, que es como una representación de la propia asamblea. Así es que el día 18 de diciembre pues tendríamos ya los resultados y tendríamos un nuevo presidente. Cuando digo nuevo presidente es para el nuevo mandato. No sabemos quién será porque, como dijo el actual presidente Morcillo, todo eso está en el aire.
Pues ahí está. Vamos con la porra para terminar.
Venga.
A ver, Iván. Quítate el
mute.
LeBron, Dineno, Gemma, Claudia. Ya que Dani me ha quitado los otros, pues estos dos.
A ver, Nacho.
Bueno, pues yo que soy muy, muy, muy de Emiratos desde chiquitito, voy a poner a Íñigo Jofre y a Juan Tello como
nacionalizados. Nacionalizados.
Ayats, que es otro de los, aparece con la, en el.
Sí, con la bandera de Emiratos Árabes.
Eso
sí,
es.
Sí. Y luego, eso en chicos, Jofre, Tello, y en chicas, Salazar
Y es Castelló.
Sí, Jessica Castelló. Esa es digna de Álvaro, ¿eh?
Sí.
No, Álvaro tiene una mejor. Eso es de Álvaro, pero antes de haber pasado todo el proceso. Sí. Álvaro ha vivido un proceso interior que le ha hecho todavía más...
Bueno, pues dejamos a Álvaro para el final. Yo voy a decir...
Me lo va a quitar, verás.
No, como sé que no te voy a pisar...
A un torneo que me he venido un poquito arriba, Miguel.
Voy a poner, pues... bueno, ya que no sabía si Delphi y Andrea o Marta y Sofi, como ha estado Carlos, voy a poner a Marta y Sofía Araujo. Y de chicos, pues tampoco me voy a mojar mucho. A Chingoto Galán. Álvaro.
Pues yo, como has dejado a Delphi y Andrea sueltas, pues la voy a coger yo. Y en chicos, Paquito Navarro y Pablo Cardona, el no convocado a la selección.
El no convocado.
Convocado a la selección española.
Igual está a tiempo, Zambia, por ejemplo. Bueno, igual he fichado. No, Zambia no, porque no está.
Pero Francia. Francia
ya ha dado la alineación.
Portugal.
Portugal.
Mira que hay opciones.
Sí.
Oye, tiene 32 países para elegir Pablo.
Cardona primero de Inglaterra.
Eso. Bueno, no, yo decía lo de Portugal porque como es de Mérida, en apenas media horita, un poquito más, tiene la frontera con Portugal. Entonces, ahí le...
Pero ya que ficha por un equipo, que pueda viajar y disfrutar.
Iba a hacer un comentario político con eso, pero me callo. Porque hay gente que vive en Portugal y cotiza allí, aunque no trabajan. Pero bueno.
Sí, que... De la zona, ¿no? Además, ¿no?
Sí, muy cerquita.
Zona de Cardona.
Sí, cerquita de la capital de la provincia. Pero bueno, que no me gusta meterme en eso. Así que, señores, que nos vamos. Un placer, una semana más. Que disfrutemos de Roland Garros, que nos deje el tiempo. Y hasta la próxima semana. Un abrazo a todos.
Un abrazo a todos.
Chao, adiós.
Nos vamos ya, ponemos punto y final al programa de este martes enfocado en Roland Garros, pero hemos hablado mucho de las selecciones. Hemos analizado un poco cómo va a ser ese Premier Padel con Daniel Gamarra y luego también hemos hablado de un poquito de Premier, pero también, como digo, de los equipos nacionales para el Mundial de Qatar con Carlos Pozzoni. En la tertulia, como siempre, Iván Hernández, Nacho García y Álvaro López. Les habló Miguel San Martín en la parte técnica. Félix Franco y Víctor Nieva. Nos vamos. Adiós.
Esto es Padel.
La seguridad es un puntazo. Continental ha patrocinado Esto es Padel.
Si es mi propósito, mi proyecto, si son mis ideas, mis valores, mis objetivos, si es mi empresa, si es mi vida, ¿por qué la decisión de con qué bancos voy a trabajar no iba a ser también mía? Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Y en clave económica vamos a hablar de uno de los personajes protagonistas de la actualidad de la semana. Hablamos del presidente argentino, del señor Milei, del que un cambio de opinión ha levantado toda una auténtica polvareda en las informaciones y redes sociales de todo el mundo. ¿Y cuál ha sido ese supuesto cambio de opinión? Pues considerar a China ahora un socio interesante cuando previamente, antes de llegar al poder, insistió de mil maneras que con comunistas nunca haría negocios. Bueno, si hay alguien que en España conoce bien el pensamiento de Milei y que puede ahora mismo ayudarnos a formar una opinión de si habrá de nuevo que pensar si ese famoso dicho antiguo castellano que del dicho al hecho hay mucho trecho, esa persona es Carlos Rodríguez Brown. Carlos Rodríguez Brown es catedrático de Historia del Pensamiento Económico, es miembro del Colegio Libre de Méritos de España y correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de la Argentina y ha publicado el que quizás sea el libro más mejor resumido, resumen ejecutivo, de lo que es el pensamiento de Milei. Liberalismo contra estatismo, resume en su portada. Profesor Rodríguez Brown, gracias por acompañarnos en Capital Radio y hablar de este personaje. No sabemos si la persona y el personaje coinciden. ¿Cómo estás, Carlos?
Hola, querido Luis Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por atender.
Lo primero, ¿te ha sorprendido que ahora le parezca a China un socio interesante a Javier Milei?
Bueno, vamos a ver, en términos de política internacional, ya sabes que los cambios de opinión más o menos genuinos están a la orden del día, ¿no? Y no sería la primera vez que unos anticomunistas, pues rabiosos, entusiastas o radicales, pues intentan establecer relaciones, ¿no? Digamos, el caso más famoso hablando de China es el caso de Nixon, ¿no? Pero en fin, hemos tenido muchísimos ejemplos a lo largo de la historia, con la peculiaridad, además de que China es inversor en la Argentina, como sabes, y en toda América, entonces es posible que tenga que ver. Con eso. Vamos, me parece en todo caso un asunto menor al lado de los verdaderos problemas que tiene Milei, que desde luego no son con China, sino son con la propia Argentina.
Con su propio país. Efectivamente, la gran pregunta que se hace todo el mundo es comprobar qué políticas aplica el que es considerado uno de los liberales más radicales que llega al gobierno de un país, y en este caso un país que siempre ha sido una especie de laboratorio económico, como es la Argentina. Pero ya han transcurrido meses y ya han pasado cosas de la aplicación de lo primero que ha podido aplicar, porque recordemos que su posición parlamentaria tampoco es tan fuerte en Argentina, Javier Milei. ¿Ha aplicado lo que quería aplicar, profesor, o crees que todavía le queda mucho margen de entre lo que piensa y lo que puede?
Pues claro, uno de los problemas que hay es que el pensamiento de Milei ha ido cambiando, pero desde luego cuando salta de la propuesta teórica, digamos, a la Casa Rosada de Buenos Aires, que es la sede del Poder Ejecutivo de la Presidencia de la Nación, ahí comprueba que hay algunas cosas que había dicho que iba a hacer y que o no puede hacer o le resultaría muy políticamente costoso hacerlo. Piensa, por ejemplo, él prometió desde dolarizar hasta cerrar el Banco Central. Uh-huh. No ha hecho ninguna de las dos cosas, ¿eh? Y no parece que lo vaya a hacer en el futuro. Pero entonces cuando le recriminan esto y le dicen, oiga, pero usted dijo que iba a dolarizar, o dijo que iba a cerrar el Banco Central, o dijo que iba a bajar radicalmente los impuestos. Él dice, pues la situación política es la que es. Como tú bien has dicho, Luis Vicente, la posición de Milei es precaria en la Cámara de Diputados y en el Senado, hasta el año 2025, que habrá elecciones de medio término para renovar esas cámaras, y por lo tanto, dice Milei, pues yo hago lo que puedo. Y pues ahí cada cual tiene que juzgar a ver si podía haber hecho más. Yo creo que probablemente en algunos campos sí.
Podemos hablar de ello, profesor Rodríguez Brown. A la gente le encanta etiquetar, ¿no?, para entender a las personas. A Milei, y lo cuentas muy bien en el libro que estamos comentando y que sirve como referencia a esta conversación, normalmente le tildan de libertario, de anarcocapitalista, de minarquista, de paleolibertario o también de populista liberal. Luego la realidad muestra que es muy difícil, ¿no?, aplicar etiquetas a las personas, sobre todo cuando están en el ejercicio práctico y tienen responsabilidades. ¿Ahora le aplicarías alguna?
Lo de las etiquetas, desde luego, es extremadamente complicado. Si te fijas, hay una que también se utiliza mucho para Milei, que es la etiqueta ultra. Es muy bonito esto para los que nos dedicamos al negocio del periodismo, como tú y como yo, y nos interesa la retórica. Desde luego es apasionante cómo se utiliza la expresión ultra solo para referirse a los que no son de izquierdas, porque nunca se utiliza la ultra para decir ultra izquierda. En España, por ejemplo, ultra es Abascal, pero no Otegi, por ejemplo. Bueno, pues eso también lo utilizan contra la Argentina, ¿no? Lo cierto es que hay que establecer una diferencia entre lo que son sus discursos y lo que son sus políticas. En el discurso, lo que ha hecho Milei es ir ajustando sus ideas siempre dentro del campo del liberalismo. Dentro de ese campo, pues tiene sus variantes. Pues puede ser un liberal clásico, digamos al estilo, no sé, de la Constitución de Cádiz de 1812. Puede ser un minarquista, es decir, la persona que cree en el Estado mínimo, o incluso un anarquista, un anarcocapitalista que cuestiona la existencia misma del Estado. O sea, ha ido cambiando, pero, diría, dentro de ese campo. Dentro de ese campo. En algunas cosas no ha cambiado. Hablabas de política exterior. Por ejemplo, él ha dicho que es amigo de Estados Unidos y de Israel.
Sí.
Esto es una declaración complicada. A ver si te recuerdas algún político de nuestro país, de España, que haya dicho que es amigo de Estados Unidos y de Israel. O en términos de valores morales, que también discuto en el libro, que lo hacen, que complican etiquetarlo. Por ejemplo, está muy en contra del aborto, muy en contra. Lo ha calificado directamente como un crimen. A ver, otra vez, ¿qué político español que conozcamos pues sería capaz de decir eso? Y al mismo tiempo, Milei está completamente a favor del matrimonio homosexual. A ver cómo, a ver dónde lo etiquetas tú, Luis Vicente.
Pues quizás ahí identificas bien en el capítulo cuando hablas, cuanto menos es muy original, ¿no? En los planteamientos, con la raíz liberal, pero muy original. Cuesta clasificarlo.
A mí me lo parece. Y los discursos, debo decir, a mí las ideas de Milei en general me gustan. Los discursos que ha hecho, pues algunos son particularmente brillantes. Yo recojo algunos en el libro, el que hizo a final del año pasado, ¿te acuerdas? En el foro de Davos. Uh-huh. Me parece que es un discurso impecable, ¿no? Hay otros que no he podido recoger porque son muy recientes, pero te señalo dos. Uno, el de la presentación de los presupuestos hace pocos días en el Congreso de Buenos Aires. Pues ahí dijo, pues cosas que las economistas, en fin, que más o menos compartimos las ideas liberales, e incluso muchos socialistas estarían de acuerdo, y es que no se puede tener déficit. Y que si hay déficit, pues esto lo que hace es repercutir en aumento de la deuda pública y ya lo pagarán los contribuyentes en el futuro. Dijo Milei, no hay déficit, y si hay algún desequilibrio, se ajusta bajando los gastos y no subiendo los impuestos. Pues estas cosas me parecen impecables. Y cuando se va a la ONU, claro, lo de la ONU ha sido impresionante, porque la ONU dijo, oiga, ¿pero qué es esta organización en donde en la Comisión de los Derechos Humanos está Cuba? O sea, ¿esto qué clase de disparate es? ¿Y qué es esto de la ONU cuando todos los mensajes que tiene son mensajes intervencionistas, antiliberales? Oye, un discurso así contra la ONU, dicho en la ONU. A ver, ¿tú te acuerdas de alguien que lo haya dicho antes?
No, la verdad es que no. Pero es cierto que la proyección internacional de la figura de Javier Milei, cuando está en instituciones o en foros internacionales y expresan su pensamiento, es muy nítida, es decir, se observa y se entiende con claridad. Pero claro, luego regresa al país y se enfrenta a las decisiones políticas locales inmediatas, y lo que suele suceder es lo de siempre, ¿no? En realidad se sitúa delante de un espejo, ¿no? Como una forma de oposición, que es el peronismo. Al fin y al cabo, a Milei no le parece que le quede más remedio que aplicar una política de respuesta o corrección a lo que destrozó previamente el peronismo, ¿no?
Fíjate, yo creo que ahí es más o menos cierto lo que dices. Yo creo que hay un poco de cal y un poco de arena. En el libro pongo algunos ejemplos de estas dos cosas. Intervencionistas por un lado y liberales por otro. Por ejemplo, es intervencionista su política de cambiaria. Tiene un control de cambios, un cepo cambiario, que él, por cierto, prometió que lo iba a eliminar. Y de hecho sigue prometiendo que lo va a eliminar. Porque él dice que sus ideas no han cambiado, que las ha ajustado a las restricciones de carácter político que él tiene en este momento, ¿no? Pero eso es una medida que es muy intervencionista. En algunos casos ha subido los impuestos, en otros los ha bajado, pero tampoco ha hecho una reducción del gasto muy, muy apreciable. Eso, pues sí, se puede criticar. Y en otros aspectos, ha hecho medidas liberales y que son muy buenas, además. Yo pongo en el libro una medida que ha tomado, que fue la liberalización del mercado de los alquileres.
Sí.
Esto es muy interesante y lo acaba de salir hace pocos días un reportaje en el Wall Street Journal alabando lo que hizo Milei. Lo que hizo Milei fue muy impresionante, porque para que tus oyentes, Luis Vicente, tengan en claro de lo que estoy a lo que estoy hablando. La legislación de alquileres en la Argentina era tan mala como la de Ada Colau en Barcelona.
Tan mala.
O sea, tan mala, o como la que quieren, como la ley de vivienda que quiere imponer Sánchez ahora, o sea, controlar precios, burocracia, reglamentaciones, zonas tensionadas, en fin. El resultado, por supuesto, es que no había viviendas en alquiler, cosa que sabemos en España, no ahora, lo sabemos desde la dictadura de Franco, sí. Porque la dictadura de Franco, a la cual estos supuestos progresistas cada vez se parecen más, también dijo que había que limitar los precios de los alquileres, y lo hizo. En este país se aplicó durante la dictadura franquista lo mismo que quiere Podemos y Sumar y Pedro Sánchez, que es controlar los precios. Controlaron los precios y desapareció el mercado de viviendas en alquiler. Esto es así desde los sumerios hace 4.000 años. Bueno, pues ¿qué hizo Milei? Liberalizó el mercado de alquileres y lo hizo, como se dice en inglés, overnight. O sea, de la noche a la mañana. De la noche a la mañana dijo, se acabó. A partir de ahora, todos los propietarios son libres de contratar en cualquier condición con cualquier inquilino y el gobierno no se mete más en ningún aspecto de este mercado, salvo si hay, no sé, estafa, cosas así.
¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con eso?
Pero si no, y de la noche a la mañana. Y pasó lo que tenía que pasar, Luis Vicente. Empezaron a aparecer pisos pues debajo de las piedras y aumentó la oferta, que obviamente los argentinos, lo mismo que pasa en muchos casos en nuestro país España, tienen restringida la oferta. ¿Por qué? Y porque si tú pones una vivienda en alquiler en Barcelona, pues venía Ada Colau y te impedía que subieras el precio, que lo pactaras con tu inquilino o lo que fuera. Bueno, esa medida, por ejemplo, está muy buena. Por eso te decía, cal y arena.
Nadie como tú, profesor Rodríguez Brown, para responder a la pregunta. ¿Milei es un liberal al estilo argentino y es diferente a un liberal al estilo español? Porque él mismo ha confesado muchas veces, y tú lo recoges en el libro, que él no siempre fue liberal. Hubo una evolución, una especie, no sé si de conversión o aprendizaje.
Está bien, mejor aprendizaje. Efectivamente, este fue un hombre de centro izquierda en su origen, cultivó el keynesianismo y tuvo dos caídas del caballo, como San Pablo camino de Damasco. La primera caída del caballo fue el monetarismo. Su primera opción, digamos, para cambiar el keynesianismo, se hizo monetarista. Se hizo muy admirador de Friedman, el famoso monetarista de Chicago, y de Robert Lucas, otro monetarista también de Chicago, también premio Nobel, y autor de la teoría de las expectativas racionales, etcétera. Ese fue su primera caída del caballo. Y después tuvo otra, y es que se hizo austríaco, de la escuela de von Mises y von Hayek y Murray Rothbard, etcétera, ¿no? Y entonces, es muy interesante lo que hace este hombre, porque le gustan las dos escuelas. Las dos escuelas, que las dos son liberales, están muy enfrentadas. Y yo he asistido a discusiones, a disputas casi teológicas entre un bando y el otro. Y lo que ha hecho Milei, que a mí me parece analíticamente muy interesante, es intentar armonizar las dos escuelas, armonizar el monetarismo con la escuela austríaca, que es complicado, porque los monetaristas, más o menos, pues lo que dicen es, tiene que haber un Estado, tiene que haber un banco central y tiene que haber una política monetaria que estabilice los precios y que sea compatible con una economía próspera. Los austríacos pueden ser exactamente opuestos a esto. Y pueden pedir, desde los más suaves piden el patrón oro. Pero hay otros que dicen que hay, que efectivamente el Banco Central no tiene que existir, tiene que haber competencia de monedas, o sea, que son liberales bastante más radicales y, por ejemplo, no les gusta nada la dolarización, porque la dolarización, como sabes, no es liberal. Dolarizar es cambiar un Estado por otro.
Exacto.
Pero no es suprimir el Estado. O sea que, como ves, tienen esos cambios de esa evolución ideológica que a mí me parece interesante y que, por cierto, pongo en el libro una nota al pie. Esa búsqueda de armonía se nota, ¿sabes en qué?
¿En qué?
En los nombres de sus perros. porque lo que tiene muchos perros, como sabes, y les ha puesto nombres de economistas que representan a esas escuelas. Entonces, uno se llama Milton por Friedman, otro se llama Robert por Robert Lucas, y otro se llama Murray por Murray Rothbard. O sea que está intentando simbolizar en los nombres de los perros esta unión de escuelas que pueden ser diferentes.
Mira, esto conecta con una pregunta que se hace todo el mundo y que abordas también en el libro, y es algo complejo que aborda Javier Milei en su forma de comportarse. Y claro, nos hace pensar, para que un liberal de verdad llegue a la oportunidad de poder gobernar su país, ¿necesita ser populista? ¿Necesita perder esa seriedad que pierde cualquier político que usa estas